Alabado Dios. Dios te bendiga en esta mañana, hermano. Dios te bendiga a los amigos que nos escuchan, que se están ahí conectando a través del internet, a través de la tecnología. Queremos compartir en esta mañana un mensaje, una palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, especialmente ahora que estamos viviendo un poquito, unos tiempos un poco difíciles, y también que no hay la libertad para que, como pueblo de Dios, tengamos la libertad de llegar a la iglesia, reunirnos y disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Pero sí queremos compartir una palabra de parte de nuestro Dios, palabra que nos ha dado para que todo aquel que está en casa, el que ha conocido a Cristo como Señor, y los que no han conocido, reciban esa palabra que Dios tiene para ti hoy, en este día. Quiero comenzar leyendo una lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, comenzando en el verso 16. Es ahí donde queremos entrar en esta mañana y compartir para que Dios bendiga tu vida. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Es de aquí, de esta palabra, que queremos compartir. Y el propósito de Dios es llevar una de las cosas más grandes al corazón del ser humano, al corazón, sea creyente o no sea creyente. Es por eso que el tema que yo te quiero compartir en esta mañana es vivir en la libertad. Vivir en la libertad. Todos nosotros, que tanto el que llega a la iglesia como el que está en casa, puede decir o tener esta forma de pensar: no sé, yo me siento libre, siempre he sido libre, nunca he estado en la prisión, nunca he ido a una cárcel, nunca he sido esclavo de alguna persona. Pero yo quiero decirte en esta mañana que el punto principal a tratar no es si físicamente haces o vives una vida en esclavitud, o estás en una prisión, en una cárcel, sea en este país o sea en tu país, sino que algo de lo más grande que Dios quiere darle al ser humano, y es de la libertad que Cristo vino a traer a todo ser humano. Quiero comenzar con una recordándonos que cuando el hombre comenzó su vida, su existencia en el huerto del Edén, Dios a causa del pecado, Dios lo sacó del huerto del Edén. La causa fue que Dios le había dicho al hombre que no comiera de cierto árbol, porque el día que comiera, ciertamente iba a morir. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la serpiente era astuta. Era el animal más astuto que había en el huerto. Y Satanás lo usó para engañar al hombre y a la mujer. Quiero que me siga en esta parte, porque lo que quiero llevarlo es que veamos la consecuencia por la cual el hombre pierde la comunión con Dios pero no solamente la comunión con Dios, sino también la libertad. Y es que cuando el hombre fue seducido en el huerto del Edén y fue engañado, toda la libertad que tenía y toda la autoridad con la que Dios lo había creado y había puesto sobre de él para señorear sobre todas las cosas, todo ello lo perdió. Lo perdió porque fue engañado. En el Nuevo Testamento nos encontramos las palabras de Cristo, que en una ocasión él habla y dice que Satanás es engañador. El apóstol Pablo lo menciona, esta expresión, diciendo que todo aquel que es vencido es esclavo del que lo venció y está bajo servidumbre de aquel que lo ha vencido. Entonces nosotros nos damos cuenta de que cuando Satanás, a través de aquella serpiente, engañó a la mujer, engañó al hombre, la autoridad que el hombre tenía, todos los privilegios le fueron reducidos. Le fueron reducidos. Nos vamos a encontrar que cuando Cristo iba a comenzar su ministerio y estaba en el desierto en ayuno por 40 días, fue tentado también por Satanás. Dice que el diablo vino a tentarlo. Y en una de las tentaciones era tratar de que Cristo no llevara a cabo el propósito de Dios para redimir al hombre, sino que tratar de apartarlo. Y por eso lo que quería era engañarlo también. En una de las tentaciones dice que le muestra todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Y cuando le muestra todos los reinos de la tierra, le dice: mira, te voy a dar todos los reinos que hay. Pero quiero que note estas palabras. Le dice: porque son míos. A mí me fueron dados. Eso nos hace recordar lo que pasó en el huerto del Edén cuando engañó a Adán y a Eva, y al engañarlos, ellos perdieron la autoridad y el señorío que tenían sobre todo lo creado, y pasó al que los había engañado, al que los había vencido. Es por eso que Satanás le dice al Señor Jesús, le dice: mira, todo esto te lo voy a dar si tú me adoras a mí. No tienes que ir a morir, no tienes que hacer nada, yo te lo devuelvo, pero lo único que tienes que hacer es postrarte delante de mí y reconocer que yo soy tu Señor. No sé si nota esa expresión, que lo que Satanás quería era engañarlo, y que también él, como Adán y Eva, fracasaran en el propósito de Dios. Es por eso que ahí nosotros vamos a ver que desde el principio el hombre pierde la libertad, lo más grande, y se vuelve una persona que está sujeta no solamente a sus deseos que tiene, porque una de las cosas que le pasó fue que se le abrieron los ojos para conocer el bien y el mal. Y al conocer el bien y el mal, la tendencia del hombre fue siempre hacia lo malo. Porque el propósito de Satanás era ese: engañar al hombre para que perdiera la armonía con Dios, para que se apartara de esa comunión y quedara solo, que perdiera el privilegio de vivir en la presencia de Dios. Sin embargo, el plan de Dios es este: volver a reconciliar al hombre, a darle libertad para que el hombre vuelva a tener una oportunidad de vivir otra vez en la presencia de nuestro Dios. ¡Aleluya! Entonces, vamos a ver este punto. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es una palabra que se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la idea que más se usa es sobre la esclavitud física, sobre lo físico. Y tanto se acostumbraba a la esclavitud, aún nos encontramos que la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Dios le había dicho a Abraham, Abraham, tu descendencia serán esclavos por 400 años en una tierra que no conocen. Y físicamente el pueblo de Israel vivió en esclavitud en Egipto, fueron esclavizados, fueron puestos en servidumbre, vivieron una vida donde era, no tenían la libertad de ir a donde ellos querían, sino que era una vida de servicio. Entonces nos damos cuenta que la esclavitud es cuando la persona pierde su libertad y está bajo condición de servir a alguien o servir en algo. Alguien que tiene autoridad para mantenerlo en esa condición. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 15 al verso 18, él habla de que el hombre era, o vive, mejor dicho, vive sujeto al pecado. Desde el momento, desde el principio, cuando fue engañado, los primeros hijos de Adán y Eva ya vinieron y ya nacieron en una condición diferente a la que Adán y Eva fueron creados. Ya estaba sobre de ellos un espíritu de servidumbre. Ya estaban sujetos sus corazones, sus vidas, a una vida de esclavitud en el área espiritual. Aunque físicamente ellos podían ir a donde querían ir, sin embargo, espiritualmente estaban sujetos ya a alguien que había dominado sobre de ellos. Es por eso la importancia que yo quiero que me sigan esto, para que nos demos cuenta por qué Pablo dice que estábamos sujetos a servidumbre, sirviendo al pecado. O sea que la esclavitud que Satanás hace sobre el ser humano es mantenerlo en una vida de pecado, mantenerlo haciendo lo que al hombre no le gusta. Pero quiero llevarlo un poquito más allá, por la razón de lo que leímos en esta mañana. Y es que en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, el profeta recibe una visión de parte de Dios y el Espíritu Santo le da una palabra profética para el pueblo de Israel. Era que Dios había ungido a un libertador y que lo había ungido con un propósito de traer libertad a Israel. Quiero que me siga esta parte. Primeramente, en el Antiguo Testamento, para Israel, ellos vivían con la esperanza, porque Dios, en el tiempo del profeta Isaías, Dios los había enviado o los había permitido que fueran esclavos, se los habían llevado de prisionero. Muchos de ellos, la mayoría, vivían en tierra extraña. Vivían haciendo y trabajando para otras naciones. Cuando el profeta recibe la visión y recibe aquella palabra, era una esperanza para el pueblo de Israel, literalmente para ellos, porque ellos estaban deseando vivir una vida en libertad. Y las palabras que el profeta habla, ellos las tomaban literalmente, porque para ellos cayeron muchas veces en la esclavitud física. Fueron llevados cautivos muchas veces. Los enemigos se sobreponían sobre de ellos. La vida de problemas en la cual se metían era una vida que no los dejaba tener la libertad para servirle a Dios. Había ocasiones donde los enemigos prohibían que ellos tuvieran libertad para hacer culto, para ofrecer sacrificios a Dios. Y eso no solamente les traía esclavitud, sino que también aquella situación producía en sus vidas un quebranto, una frustración, de tal manera que la vida que vivían era una vida de opresión en diferentes formas en sus vidas. Es ahí donde queremos ir entrando. Porque lo que el profeta mira es que Dios ungió al Mesías y el ministerio que tenía iba a ser anunciar las buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y a los presos que se les abriera las puertas de las cárceles. Pero también dice, y poner en libertad a los oprimidos. Esas eran las cosas primeras del ministerio del Mesías, de acuerdo a la visión que Isaías ve. Entonces lo que queremos nosotros ver en esta hora es, y yo lo que lo quiero llevar, es a la palabra que el Señor nos ha dado para compartir hoy en este día. Porque cuando Cristo vino, Gálatas capítulo 4, verso 4 en adelante, el apóstol Pablo dice que, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley, para libertar a todos los que estaban sujetos a la ley y para dar salvación. O sea que llegó el cumplimiento del tiempo, la visión que Isaías mira, llegó a su cumplimiento, aquel Mesías que Dios había escogido como Redentor y Libertador, no solamente para Israel, sino también para el ser humano. Llega a su tiempo y aparece. Cuando vemos nosotros el pasaje que leímos esta mañana, donde el Señor Jesús llega a Nazaret, al pueblo donde él había crecido. Dice que llega y era un sábado. La costumbre de la gente era ir a la sinagoga los sábados. Cuando él entra a la sinagoga, como la gente lo conocía como un profeta, como muchos de ellos lo reconocían en esa área, cuando entra, le dieron el rollo para que leyera una de las escrituras. Y él leyó precisamente en el rollo del libro del profeta Isaías, en el capítulo 61. Y en los versos que leímos, y cuando él termina de leer y le da el rollo al hombre que estaba encargado de esa parte, dice, estas palabras se han cumplido hoy delante de vosotros. Ese era el momento, era una parte grande, era cuando Cristo comenzaba su ministerio. Y es por eso que él vuelve a hablar de las palabras que el profeta había anunciado. Y es ahí donde yo quiero entrar en estos minutos, con el propósito de que tu vida, toda persona, sea creyente o no sea creyente, la condición de vida en la cual tú te encuentras, la forma de vida que estás llevando ahora mismo, te vas a dar cuenta a través de lo que hablemos, que la necesidad que hay en el corazón de cada uno, esa necesidad tan grande, que aunque tú te sientas que eres libre y puedes ir a trabajar, puedes ir a la tienda, puedes ir a tu país, puedes viajar, no hay problema para eso. Sin embargo, en el área más importante de la vida del ser humano, que es en su corazón, que es en su alma, que es en su espíritu, en el cual el hombre no tiene la libertad para volver a acercarse a la presencia de Dios. Pero la venida de Cristo tenía un propósito, y era que Él venía a libertar a los oprimidos, a anunciar libertad a los presos, a libertad a aquellos que estaban en las cárceles, encarcelados, no físicamente, sino en prisiones que el enemigo usa para cautivar al corazón del hombre. Entonces Jesús viene con ese propósito divino para darnos ayuda. Porque la necesidad más grande que hay en nosotros como seres humanos es haber perdido la libertad con la cual Dios nos dio. Pero Cristo vino a volver a restaurar al hombre y a darle libertad. San Juan capítulo 8, verso 32, dice que Jesucristo, que el que Él libertare, Él se da a conocer como el Hijo de Dios, y dice, al que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Dándonos a entender que la libertad que Él da no es solamente, Él no tiene solo autoridad para decir, puedo sacar a alguien de la prisión, alguien que quiero llevarlo a casa, sino que la parte más grande es que Él puede libertar al ser humano y puede hacerlo libre de la esclavitud de una vida de pecado. Y cuando lo saque, el hombre puede volver a tener comunión con Dios y tiene la parte más importante, una esperanza de volver a vivir para por siempre en el reino eterno de nuestro Dios. Es por ello que quiero que usted note estas palabras, que esto nos enseña a nosotros el por qué el profeta miró esa visión y el por qué Jesús volvió a hablarlo otra vez. Él dice así, comenzando en el verso 18 de Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que Él iba a hacer es anunciar que se diera a conocer que el tiempo había llegado y que el Mesías, el Salvador que Dios había prometido a Adán, el Salvador que Dios le había prometido a Abraham, el profeta que Dios le había prometido a Moisés, estaba ya presente para dar buenas nuevas a los pobres. O sea que lo primero era que se le dé la noticia a la gente. Y es lo que estamos haciendo en esta hora, dándote a conocer las buenas nuevas. Que no importa la condición de vida que te encuentras, no importa la condición que hay en tu vida, en tu familia, lo que has vivido, hay buenas nuevas de parte de Dios para ti. Eso es lo primero. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí nos damos cuenta que el hombre, a través del sufrimiento, a través de los problemas, su corazón va siendo dañado. Hay personas que pueden vivir frustradas, que pueden vivir decepcionadas por años. Otros viven en una forma de vida donde la ira, donde la venganza, donde tantas cosas se guardan, que no tiene paz en todos los años que vive. Verso 18, vamos en el 18. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Queríamos notar en estos pasajes, por eso fue que lo leímos otra vez, para que veamos que el ministerio de Cristo es un ministerio de salvación, tanto salvar al hombre, librarlo del pecado. Pero si notamos, Él habla de pregonar libertad a los cautivos, habla de poner en libertad a los oprimidos, de anunciar y pregonar las buenas nuevas. Entonces lo que nosotros podemos ver es que la condición del hombre, de acuerdo a la forma en que Dios lo mira, es que el hombre vive una vida de esclavitud. una vida donde es atormentado, donde vive una vida de servidumbre. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento sobre oprimir no es solamente algo sencillo que dice alguien que está abusando o maltrató a alguien, sino que la palabra es una palabra fuerte. Cuando hablamos de oprimidos, cuando Jesús dice, vine a poner en libertad a los oprimidos, está hablando de que Él vino para que todas aquellas personas que no pueden salir, que no se le permite ninguna, ni la más mínima libertad para hacer algo, Él tiene la autoridad y tiene el poder para darle libertad, no importa la condición que la persona se encuentre. La palabra oprimir, cuando Jesús habla, el apóstol Pedro mencionó estas palabras en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Y Pedro dice, nosotros anduvimos con Jesús, y en cuanto a Jesús de Nazaret, Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y andaba haciendo bienes, y sanando, y libertando a todos los oprimidos del diablo. Cuando Pedro usa esta expresión, es, hermano, una expresión que no solamente de alguien que tiene autoridad para quitarle la libertad a una persona, sino que lo puede abusar al punto que la palabra es alguien que maltrata, que no solamente le dice no tienes libertad de hacer esto, sino que lo obliga. Una idea es cuando se usaba la esclavitud y que aquel capataz venía con el látigo y empezaba a obligar al hombre a trabajar a punta de látigo hasta que le reventaba la espalda a latigazos y lo obligaba a hacer aquello que se le mandó. Esa es la idea que tiene esta palabra que se usa en Hechos capítulo 10, verso 38, cuando dice que a los oprimidos del diablo, o sea que el diablo oprime al hombre de esta manera y lo obliga al punto que el hombre no tiene ni siquiera la fortaleza en lo más mínimo para poder hacer algo por sí mismo. Es por ello que nos encontramos al hombre que es sujeto a servidumbre y Satanás lo obliga a hacer lo que no quiere, lo obliga a vivir una vida no como a ti te gusta, sino que Satanás te obliga a vivir una vida como él quiere que tú la vivas. Si le preguntamos al joven que está en droga, al hombre que ha crecido y que tiene 20 y 30 años usando drogas y que su vida ha sido destruida, su carácter, su moralidad, aún físicamente su cuerpo puede verse en él las huellas del uso de la droga por tantos años. Y cuando usted le pregunte a esa persona si le gustaría dejar aquel vicio, aquella persona le va a decir, sí me gustaría dejarlo, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque es un esclavo que está oprimido por Satanás. Y cuando hablamos de oprimido es que lo está obligando a vivir aquella forma de vida. La prostituta no puede salir de aquella forma de dejar de prostituirse porque Satanás le obliga a vivir en esa condición. El alcohólico sabe que está destruyendo la familia, sabe que está derrochando todo el dinero que gana con su trabajo, pero no puede apartarse de aquel vicio porque Satanás lo obliga. Apenas se levanta por la mañana y ya siente en su corazón el deseo de volver a tomar, de volver a hacer aquello. Quiere hacerlo voluntariamente. No, es porque no puede dejar de hacerlo, porque está obligado por alguien. Obligado por alguien. El que roba, el que se pasa en las calles robando, el que se pasa haciendo mal, toda la persona, la forma de vida que vivimos, el adúltero, el hechicero, la forma de vivir. ¿Por qué? Si sabes que el adulterio va a destruir tu vida, va a destruir tu familia, pero no puedes dejar aquella forma de vivir y aquel deseo que hay en tu corazón no se aparta, aunque quisieras hacerlo, no puedes dejarlo. Es porque hay alguien que te está obligando, hay alguien que te tiene en esa condición, alguien que está opresionando tu vida a tal extremo que no te deja hacer tu vida por tu cuenta. Entonces, cuando el apóstol Pedro menciona esas palabras, que en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y andaba haciendo bienes, ayudando a la gente, sanando a los enfermos. Pero una de las cosas que Jesús hizo durante su ministerio, y que todavía Dios sigue haciendo a través de Jesucristo hasta el día de hoy, es libertar a los oprimidos del diablo. Aquellos que son puestos en prisiones. El propósito de Dios es sacar al hombre de esa condición de vida, librarlo de la vida del pecado, ese deseo de hacer lo malo, ese deseo de negar hasta las cosas de Dios, una cosa que no te deja ni acercarte a la presencia de Dios. Te molesta cuando alguien te habla de Jesús, te molesta que alguien vaya a casa a hablarte, te molesta que alguien en el trabajo te diga, quiero hablarte de Cristo, te molesta. ¿Por qué razón? Porque no tienes la libertad para poder actuar por ti mismo. El hombre vive una vida de esclavitud. Es por eso que la visión que Dios le da al profeta Isaías es acerca de un Mesías que iba a venir a pregonar libertad. Iba a venir a traer libertad al hombre, dándonos a entender con ello que el hombre vive una vida en el pecado, no porque quiere voluntariamente, sino porque hay alguien que lo ha obligado. Pablo dijo que el que es vencido es esclavo del que lo venció. Y vimos que en el huerto del Edén, Adán y Eva fueron vencidos. Fueron vencidos, fueron engañados, y desde entonces ellos empezaron a caer en la autoridad que Satanás tenía sobre de ellos, ejerciendo autoridad. Pero yo quiero decirte en esta mañana que para eso vino nuestro Redentor. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, en el verso 8, el apóstol dice estas palabras: que todo el que practica el pecado es del diablo. Todo el que hace pecado, o sea que está sujeto, está vencido, está esclavizado. El idólatra está esclavizado a la idolatría porque Satanás no lo deja salir de ahí. El homosexual está esclavizado a esa vida de homosexualidad porque Satanás no lo deja salir. No es porque quiere ser así o porque Dios lo hizo así, no. Sino porque alguien lo esclavizó a esa vida. El que practica el pecado es del diablo. Así como el que hace justicia es justo. Pero luego el apóstol dice esta palabra: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Para eso apareció. Nosotros vemos que durante el ministerio de Cristo, una de las cosas que más hizo durante su ministerio fue sanar a los enfermos y libertar a las personas que eran atormentadas por demonios. que es a través de los demonios que Satanás obliga al hombre a vivir en el pecado. Lo obliga a robar. Lo obliga a vivir una vida en el adulterio, en la fornicación, en la prostitución, en las drogas. Saca al hombre, a mucho cristiano. Y quiero decirle algo ahora a usted que conoce de lo que es el Evangelio. Y que no puede, que no siente en su corazón el deseo de servir a Dios. Que algo ha sucedido en tu vida, que algo ha pasado, que perdiste el deseo de lo que es orar delante de Dios. Perdiste el deseo de lo que es leer la palabra de Dios. Perdiste el deseo de lo que es llegar a un lugar a seguir escuchando la palabra y edificar tu vida. El enemigo ha robado tu libertad y ahora solamente sientes en tu corazón el deseo de vivir trabajando. Te llama mucho la atención de lo que es las cosas materiales. Es una de las cosas que Satanás ha usado y es lo que el apóstol Juan menciona, que el deseo de los ojos, las vanidades de la vida, todas esas cosas, Satanás las usa para mantener la atracción del ser humano. Pastor, pero es malo trabajar, es malo... No es malo. Lo malo es cuando Satanás te obliga a que sí vivas una vida dedicada solamente a trabajar. Y que no tienes ya en tu corazón el deseo de servirle a Dios. Que ya no puedes servirle a Dios. Ya no tienes deseo de ir a la iglesia. No tienes deseo de orar. Ya dices, yo ya no creo que Dios me va a ayudar. O sea, empiezas a perder la confianza en Dios. Empiezas a perder la fe en sus promesas. Empiezas a perder lo que era esa fe en Cristo Jesús. Y ahora tu corazón está hacia otro lado. Esa es una forma de que Satanás está también oprimiendo a mucha persona que se hace llamar creyente, que son religiosos. Satanás los ha esclavizado una vez más. Viven oprimidos. Pero yo quiero decirte en esta tarde que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Es solamente un momento. Ahí, en esa condición que estás, en esa condición de vida, no importa hasta dónde Satanás te ha obligado, no importa si tu vida, puedes decirme, pastor, yo era un predicador también, y míreme ahora, estoy hundido en el vicio. Sí, hubo un descuido en tu vida, y Satanás se aprovechó de ello, y te esclavizó hasta el punto de oprimirte, y está ahí atormentándote de día y de noche, destruyendo tu vida. Pero ahí donde estás, lo único que tienes que hacer es solamente desde dentro de tu corazón, saca una palabra, pide, saca un grito y dile, Señor, yo necesito tu ayuda. Porque Dios envió a un Redentor, Dios nos proveyó de un Mesías que venía a libertar a los oprimidos, a poner en libertad a los cautivos, a sacar de las prisiones a aquellos que Satanás ha puesto. Dios es poderoso para sacarte de la droga. Dios es poderoso para sacarte de la prostitución. Dios es poderoso para libertarte del vicio del alcohol. No importa los años que tenga. No importa si ha sido a que te hagan una limpia y nunca ha funcionado. Yo quiero decirte que cuando tú clames a Cristo Jesús, Él tiene el poder para romper esa opresión y para libertarte de ese demonio que te ha llevado a caer en esa forma de vivir. Él puede cambiar al homosexual, Él puede libertar a la prostituta, Él puede darte una nueva vida. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Para eso vino Jesús, para libertar a los oprimidos. Esta es la palabra para ti. Tú que no has conocido a Cristo, que tu vida es una vida de esclavitud espiritual. Te molestan todas las cosas de Dios. Yo quiero decirte que esta es tu hora. Dios está hablando a tu vida. Dios está tratando contigo. Dios quiere darte libertad. porque nadie te ama como Jesús. Y Él vino a dar libertad a tu vida para que tú le sirvas, porque Él quiere darte vida eterna. Satanás quiere mantenerte en esa condición, en esa esclavitud, para que mueras en tu pecado, porque él sabe que la paga del pecado es la muerte, pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Solamente abre tu corazón en esta mañana. Él puede sacarte de las drogas. Él puede sacarte de esa confusión de vida. Seas homosexual, seas lesbiana, seas hechicero, seas idólatra, te gusta robar, te gusta hacer tantas cosas, Él puede sacarte de ahí. Para eso fue que Dios lo envió, para libertar a los oprimidos. Sacar a los presos de las cárceles. Romper las cadenas. ¿Te gustaría en esta tarde, en esta hora, abrir tu corazón y decir, Señor, yo quiero ser libre, yo quiero que tú me ayudes, quiero que mi vida sea diferente? Él puede hacerlo. Hermano, hermana, usted que está en esa condición, que tu vida ha decaído, que habiendo sido muchos de ustedes predicadores, pastores, evangelistas, líderes en una congregación, ahora tu vida está en una ruina. Pero no te olvides que para eso vino el Hijo de Dios, para ayudarnos. Y Él puede levantarte. Él puede levantarte. Las promesas de Dios son para ti también. Yo quiero hacer una oración. Voy a terminar, pero quiero hacer una oración. Y en esta oración, para orar, para que cada uno que me está escuchando, cada uno reciba esta palabra. Y no importa la condición, hasta dónde has caído, el Señor te saque de esa opresión. El Señor te liberte de esa esclavitud. Solamente cree. Pon tu mano ahí. Si estás mirando la televisión, si estás mirando el internet, pon tu mano ahí en esa pantalla. Únete conmigo. Abre tu corazón. Solo dile, Señor, yo quiero que me ayudes. En esta oración, Dios va a mostrar su gloria en tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Porque enviaste a tu Hijo amado para que viniera a salvarme. Y lo llenaste de gran poder y de autoridad, para que libertara a todos los oprimidos del diablo. Y desde que Cristo vino, Él venció. Y no dejó que Satanás lo engañara, sino que Él se sobrepuso venciendo. Y ahora Él puede dar libertad a todo aquel que cree, a todo aquel que abre su corazón. Es por eso, Señor, que en esta mañana, al orar, yo te pido, toda persona que tiene el deseo en su corazón y desea que tú le ayudes, ahora, Señor, ahora, ellos reciban libertad en tu nombre, Señor Jesús. Reciban libertad. Toda esa esclavitud que hay en sus vidas se desecha. El yugo se rompa. Las cadenas, Señor, se hagan pedazos. Y la libertad que tú viniste a traer, Señor Jesús, empiece a llenar sus corazones. Aquel que estaba atado a las drogas, en cautividad, Señor, oprimido, a una vida de esclavitud que Satanás lo había puesto ahí, usando drogas por siempre, en el alcohol, en la prostitución, en toda esa forma de vida de pecado. Señor, yo declaro tu libertad sobre su vida. Declaro que son libres en tu nombre, sí, Señor Jesús, en tu nombre, porque tú viniste a deshacer toda obra del diablo. Y todo deseo de droga es deshecho en tu nombre. Todo deseo de alcohol es deshecho en tu nombre. El deseo de prostituirse sale de su vida, Señor. Demonios que atormentaron la vida de la persona para inducirlo a robar, a matar, a hacer males. Es libre de esa influencia de demonio. Es libre. El adúltero, Señor, es libre de ese adulterio. el homosexual, la lesbiana, son libres de toda confusión y de toda esclavitud a esa forma de vida. Señor, declaro libertad sobre aquellos que viven oprimidos y que su vida es una vida dedicada a lo terreno, a lo material, que Satanás los ha obligado a vivir esa forma de vida. Pero ahora oramos para que todo demonio se aparte, quite su mano de sobre la vida de los hermanos. Y ellos se levanten libres, Señor, en tu nombre, libres por tu palabra, libres para la gloria tuya, Señor, y se levanten para servirte a ti. Señor, declaramos tu libertad en cada día. Declaramos sanidad también sobre los enfermos, que reciben sanidad en tu nombre, sanidad en el nombre de Cristo Jesús, por su llaga, Señor, y para tu gloria. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, en ese nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.